Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Uno tiende a pensar, por una cuestión de pura coherencia, que no se puede negar lo evidente. No se pueden negar documentos de la policía del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, que días antes del asalto en Ceuta alertaron de lo que podía pasar en la frontera y en los que se habla de un riesgo potencial extremo de que se produzcan entradas a nado y saltando la valla de forma coordinada. Uno piensa que no se puede negar que la policía avisase del riesgo porque hay papeles que lo dicen así, documentos físicos. Tampoco se puede negar que Marruecos haya sido el responsable de ese asalto, colapsando la frontera primero y la capacidad de respuesta después. No se puede negar porque hay un informe que la jueza María Tardón encargó a los investigadores policiales y que ya tiene. Un documento que dice, entre otras cosas, que las fuerzas de seguridad marroquíes guiaron a través del agua a los que cruzaban a nado para desviarles después hacia la playa. Y que dice también que hubo una violación masiva de la soberanía territorial española. Uno piensa que no se puede negar lo evidente. Pero el presidente Sánchez lo ha negado esta mañana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Bien visto que otra cosa podría haber hecho Sánchez. Reconocer la evidencia hubiera supuesto una inmolación en directo y arrojar a la hoguera a su ministro del Interior, Grande Marlaska. Admitir que sabía que Marruecos está detrás del asalto del 30 de julio hubiera supuesto una negación de sí mismo, de su propio relato. Así que Sánchez ha optado por la calle de en medio, buscando el atajo para salvar la cara y la versión inverosímil que viene defendiendo desde el primer momento de exculpar al vecino marroquí que todo lo sabe y todo lo controla con Pegasus. Si acaso un matiz ha introducido el presidente sobre Marruecos. El gobierno no tiene pruebas de que Mohamed VI esté detrás de momento, a día de hoy. Interesante matiz. Curioso que sea el último en conseguir esas evidencias publicadas y contrastadas que todos conocemos ya.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Noticias Mediodía. No se recibió ninguna alerta que avisara de lo que iba a producirse. Ningún servicio de inteligencia anticipó el asalto, la avalancha, lo ha llamado Sánchez. Tampoco las notas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, ningún documento puede determinar que Marruecos esté detrás de lo sucedido. No hay evidencias, ningún organismo ha entregado de momento esas evidencias sólidas al gobierno sobre la implicación de Marruecos a día de hoy.
A día de hoy, como he dicho antes, puedo garantizarles que ninguna de estas instituciones, tampoco el Servicio Diplomático, ni la Comisión Europea, ni ningún organismo internacional ha entregado al Gobierno de España evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara el episodio. Ninguna.
Por incompetente o por cómplice, una de dos, el líder del PP, Núñez Feijóo, le ha pedido que se vaya, que dimita, porque es un presidente débil bajo chantaje de Marruecos. ¿Qué sabrá de usted de Marruecos?, le ha preguntado desde la tribuna, para que siga tapando la verdad y mintiendo a la cara a todos los españoles. Que dimita sí o sí porque conocía los informes y los avisos y lo ha ocultado todo.
Un informe del 29 de julio que dice literalmente, y lo ha omitido a la cámara, riesgo extremo de llegadas masivas a Ceuta. Señor Sánchez, usted lo sabía y lo tapó. Lo sabía y lo tapó durante un mes y lo sabe y lo tapa otra vez en la mañana de hoy.
Incómodo, muy incómodo el papel de Sumar en este pleno extraordinario, socio de coalición de un gobierno al que acusa de llegar tarde y mal y de hacer una política complaciente con el régimen marroquí. Le ha enmendado el diputado Santiago la versión sobre Marruecos.
Y España ha sufrido un ataque de Marruecos, utilizando a personas vulnerables, con una operación de desestabilización con claras intenciones políticas y geoestratégicas. Nada que ver con mafias de tráfico de personas.
No dimensionó la tragedia, se dice el gobierno. Asimismo, Sánchez se ha quedado solo sin el respaldo de sus socios. Le ha reprochado desde Esquerra Gabriel Rufián lo mucho que traga con Marruecos.
Mohamed VI es un asesino. Ustedes son unos traidores a su patria, porque si lo sabían policías y jueces, sus policías y sus jueces, ustedes también lo sabían. Y ustedes son unos pusilánimes. ¿Ustedes no han visto las imágenes de los furgones, de los camiones cargados de gente? ¿Y la policía marroquí mirando como las vacas al tren?
Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Mar Garzabala y David Gabas.
Más de 80 personas podrían haber muerto en un cayuco localizado en Canarias. Salió hace 26 días desde Gambia con 128 ocupantes a bordo. Salvamento Marítimo ha encontrado la embarcación a la deriva con 45 supervivientes.
SEAT podría desaparecer en 2029 dentro del ajuste mundial de Volkswagen, propietaria de la marca. Su objetivo sería centrarse en Cupra, que es una división de SEAT. Están en peligro 4 plantas y 50.000 puestos de trabajo.
Se eleva la tensión entre Rusia y Alemania después de que Berlín acusara a Moscú de atacar el aeropuerto de Leipzig con drones. Putin cerrará todas las filiales del Instituto Goethe en su país tras la decisión alemana de cerrar la casa rusa en Bonn.
La Fiscalía de Santiago a favor de un indulto parcial al maquinista del Alvia, condenado a 2 años y medio de prisión por el descarrilamiento de 2013. El motivo, la enfermedad que sufre y porque tiene a su cargo a una madre dependiente.
1 de cada 4 escolares comienza el curso sin beca comedor. Es lo que denuncia la ONG Educo, que asegura que el problema afecta a 1.200.000 alumnos en riesgo de pobreza.
Los domingos, El ser querido y La bola negra son las 3 películas preseleccionadas por la Academia de Cine Española para competir en los Oscars. Entre ellas se va a elegir a la cinta definitiva el 16 de septiembre.
Y más avisos por calor en 11 comunidades. Alcanza el termómetro en algún caso hasta los 43 grados, Marga.
Sí, siguen subiendo las temperaturas con máximas de 42-43 grados en pleno septiembre. Eso significa que este año el calor intenso no solo se ha adelantado, ya tuvimos picos a finales de mayo, es que también se va a prolongar hasta bien entrado este mes. Hoy tenemos efectivamente a 11 comunidades en alerta por altas temperaturas, que en el caso de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía van a alcanzar el nivel naranja. Encima con calima, en el caso de la mitad norte de la península, también hace más calor, en torno a 35 grados, y en el caso de Aragón, como ya lleva ocurriendo este año, con máximas más cerca de los 40 grados. Ojo al riesgo de incendios, que se dispara. La máxima más baja la tenemos hoy en Santander con 25 grados.
Vamos con el deporte. Con la 6ª jornada de Liga, hoy con partido adelantado Real Sociedad, Celta de Vigo. Alberto Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, seguimos con los líos del calendario, aunque esta vez solo afecta a un partido adelantado por la coincidencia de esa jornada intersemanal con sus encuentros de Europa League. Mañana será cuando comience íntegra la jornada 4, que se abrirá con el partido entre el Betis y el Real Madrid. Hoy ha hablado el técnico madridista José Mourinho, se ha referido a la condena recibida por su jugador Raúl Asencio después de que el canario aceptase una multa de 14.400 euros y la retirada del carnet durante 8 meses tras ser interceptado, casi cuatriplicando la tasa de alcoholemia permitida. Este es Mourinho.
Yo diría que es un profesional ejemplar, pero un jugador de Real Madrid es jugador de Real Madrid 24 horas por día. Fuera de tu área profesional, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Además, hace unos minutos hemos conocido que la Fiscalía ha absuelto al propio Raúl Asencio de los delitos de revelación de secretos después de que las 2 víctimas del vídeo sexual hayan formalizado ante la jueza su perdón. En lo estrictamente deportivo, el Madrid contará para mañana con las 7 mismas bajas, el Betis por su parte pendiente de Abde. En la Champions femenina, ayer victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Ajax, el conjunto blanco va a estar en la fase Liga, no así la Real Sociedad, que ha caído en esta ronda previa por 5-2 en el global ante el Chelsea. En tenis, abierto Estados Unidos, victoria de Carlos Alcaraz por 3-1, victoria también de Dani Mérida, que se mete entre los 32 mejores, y derrota, eso sí, cayó eliminado Rafa Joder en primera ronda. Y llega, María, la Vuelta a España, Andalucía, hoy con recorrido de Vera hasta Calar Alto, la ronda española, con Enric Mac como líder, y va a tener 13 días la ronda en Andalucía.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Nunca se toca la moto.
Noticias Mediodía, Onda Cero.
Usted habla de los retos de la migración y de la vivienda, efectivamente son retos. Probablemente yo no hablaría de la migración como reto, porque ya empezamos a darle...
Sonido directo que nos llega desde la Cámara, desde el Congreso de los Diputados. 5 horas, ya se cumplen más de 5 horas. Empezó el pleno monográfico sobre Ceuta a las 9, el pleno extraordinario, y continúa a esta hora ese pleno. Sánchez ha llegado un poco a rastras, porque pretendía comparecer la semana que viene más tarde. Aún han pasado ya 35 días del asalto a la frontera de Ceuta. Nos vamos al Parlamento, Cámara Baja, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes, Juan de...
Yo ya lo he dicho, tendremos que seguir mejorando. Tendremos
sí, podemos saludar a Juan de Dios Colmenero, que está escuchándonos ya. Juan de, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María.
Decía que hemos escuchado a un Sánchez enrocado en la versión increíble de que el gobierno no lo sabía, de que ningún organismo alertó y de que no hay pruebas de que Marruecos haya planificado al detalle el asalto. Aunque ha introducido un matiz interesante, Juan, del matiz de momento, a día de hoy, no se puede probar nada, ¿no?
Sí, esa es una patada a seguir, así ha sido interpretada de momento no decir nada ni tomar ninguna decisión que pueda molestar a Marruecos, porque no existen evidencias, ha dicho el presidente del gobierno, porque no hay pruebas. Resta valor, resta importancia, interpreta de una manera diferente las advertencias y los informes de la policía, el Centro Nacional de Inteligencia, los informes de la Comisaría de Extranjería o las declaraciones de dirigentes marroquíes sobre Ceuta y Melilla, sobre la reivindicación de Ceuta y Melilla. Argumento principal: de momento no hay pruebas, con lo cual no hay conclusiones.
Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
Una crisis migratoria histórica en la frontera entre España y Marruecos, pero para el presidente del gobierno, Marruecos no tiene de momento, porque faltan pruebas, nada que ver con lo sucedido. Dije Pedro Sánchez que ha anunciado que hará público los informes del Centro Nacional de Inteligencia y de la Policía al respecto, y que a Marruecos se le trata y se le sigue tratando de igual a igual.
Creo que hemos demostrado en reiteradas ocasiones que miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras, también a Marruecos. Pero tampoco
se llevaba el aplauso en esta ocasión, al igual que en muchas de las interrupciones, el aplauso solo de su bancada. Aplaudido las intervenciones, excepto una persona, una ministra, Margarita Robles, durante la réplica, que es la que está en este momento utilizando su tiempo el presidente del gobierno, con una réplica de reproches y descalificaciones al líder de la oposición. Ruin, baja calidad humana, nefasto gestor, ha dicho Pedro Sánchez de Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, el discurso del presidente no se ha creído ni las pausas. El líder del PP, Núñez Feijóo, que ha sido particularmente duro previamente con Sánchez, ahora ya escuchamos, nos lo acaba de contar Juan, de que es Sánchez el que está replicándole a él. Le ha preguntado Feijóo a Sánchez por qué tiene tanto miedo. Le ha avisado de que va a pagar sus mentiras ante la justicia y en las urnas también. Y le ha pedido muy encarecidamente que dimita ya por incompetente o por cómplice, una de dos, porque la operación salió de Rabat y el gobierno lo sabía. Ignacio Jarillo, ¿qué tal, Ignacio?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Un presidente bajo chantaje que soporta, incluso le ha dicho Feijóo, un ataque a la integridad de su territorio.
Sí, es que el líder del PP ha acusado a Sánchez de tapar como sea la crisis de la avalancha de Ceuta por miedo personal a lo que pueda hacerle Marruecos, y le acusa de ocultar un informe policial de alerta máxima por invasión fechado el 29 de julio pasado, y que eso, dice Feijóo, va a tener consecuencias.
Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
El líder del PP le reprocha esta inacción que nadie ni sus socios se explican, decía Feijóo, propia de quien oculta algo, y por eso le hace la gran pregunta.
La gendarmería marroquí dejó entrar a todo Kiski. Ah, muy bien. ¿Y usted? Se queda de brazos cruzados. ¿Por qué? ¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
Y para estrechar el cerco al presidente, Feijóo le recuerda que solo le queda dimitir, tanto por si lo supo y lo ocultó, como por si no, concluye, por incompetente.
Hemos visto en el hemiciclo a un presidente solo, apoyado únicamente por su grupo parlamentario, encajando un reproche tras otro del resto de grupos. Desde Sumar, socio de coalición del Ejecutivo, hasta Esquerra, Junts, el PNV, todos los socios le recriminan su gestión en esta crisis por un motivo o por otro. Seguimos en el Congreso de Vallamazares. ¿Qué tal, Eva?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez ha escuchado, sí, a sus usuales socios rebatir el relato oficial y autocomplaciente que ha traído al Congreso. No ha estado a la altura de la crisis, se ha quedado solo como el último samurái y es el chivo expiatorio de un ataque con impulso de Marruecos que no quiere reconocer. Marruecos ha sido el brazo ejecutor de Estados Unidos e Israel, reproches de los portavoces de Esquerra, Junts, Bildu o PNV.
Han atacado a su país. Esto es un ataque. Es utilizar a la gente como carne de cañón. ¿Qué respuesta? ¿Qué imagen se le da al mundo si frente a esta agresión callas, tragas y pagas? Lo siguiente que será, 80.000 más.
Usted no lo hace, de hecho, empezó usted la legislatura defendiendo un referéndum en el Sáhara y la acaba después de unos cuantos Pegasus defendiendo los intereses del rey de Marruecos.
El rey del Marroc, tras abandonar al pueblo saharaui para contentar a Marruecos, aquí estamos, señor Sánchez, con la mayor crisis humanitaria, social y política de los últimos años, generada o al menos auspiciada por Marruecos.
No han sabido dimensionar la realidad, no lo ha visto venir, han llegado tarde.
Desde Podemos remata Belarra rescatando el 11M que también ha apuntado Enrique Santiago, uniéndolo a Zapatero y Rajoy. Augura que Sánchez acabará, como todos los presidentes del bipartidismo, con una gran mentira.
Bueno, esto sucede en el Congreso, sigue sucediendo en el Congreso porque continúa el pleno parlamentario, sigue Sánchez en su turno de réplica a los grupos, la bronca parlamentaria sobre Ceuta, mientras en Ceuta no deja de crecer la situación de tensión con muchos cientos de personas, muchos inmigrantes durmiendo todavía en las calles, al raso, esperando una plaza en algunos de los emplazamientos habilitados para poder acogerlos a todos ellos, mientras se tramitan los expedientes. La policía está investigando un apuñalamiento mortal de uno de esos migrantes, un joven que habría entrado durante la avalancha de julio y que se encontraba en la vivienda de una mujer que ha sido detenida ya. Redacción en Ceuta, Adrián Santisteban.
La Policía Nacional está investigando la muerte de una persona indocumentada que ha fallecido presuntamente a manos de su prima, de nacionalidad española y residente en Ceuta, que ya ha sido detenida. El suceso ha tenido lugar durante una disputa en el interior de la vivienda de los padres de esta última, situada en el poblado de Regulares. La mujer, de unos 30 años, presenta problemas de salud mental y tenía acogido en su vivienda a su primo, que pernoctaba en el domicilio. Por otro lado, un menor marroquí de 17 años ha fallecido en el centro de reloj temporal La Esperanza. Según los primeros indicios, se trata de una muerte natural. El menor estaba siendo tratado por un cuadro de diabetes severa, de la que ya estaba siendo controlado por el área de menores de la ciudad desde que entró en Ceuta el pasado mes de julio.
El lado trágico de la inmigración nos lleva hoy hasta Canarias, porque Salvamento Marítimo ha confirmado que se ha localizado una embarcación a unos 120 kilómetros de Gran Canaria. Lo han rescatado al cayuco, a la deriva, con 45 supervivientes y 5 cadáveres a bordo. Los que han logrado superar la travesía han contado que en el cayuco iban 128 personas, entre ellas un bebé, de manera que serían cerca de 80 las víctimas. Partieron de Gambia hace 27 días. Canarias, Talía Rodríguez.
Alrededor de las 4 de la madrugada llegaba al puerto de Arguineguín, al sur de la isla de Gran Canaria, la embarcación localizada a última hora de la tarde de ayer por un avión de salvamento marítimo. A bordo iban 44 hombres de origen subsahariano y 5 fallecidos, entre ellos un bebé. Los supervivientes aseguran que llevaban 26 días en el mar, más de 3 semanas. Según la ONG Caminando Fronteras, más de 80 personas podrían haber perdido la vida en este cayuco que salió de Gambia rumbo a Canarias con 128 ocupantes a bordo. Desde el gobierno de Canarias lamentan lo ocurrido. Alfonso Cabello, portavoz del gobierno regional.
Un golpe muy, muy duro que nos tiene que, no sé si decir, servir para poner foco en la gravedad y trascendencia de este asunto.
Son ya varios los representantes políticos que han lamentado esta tragedia a través de un mensaje en sus redes sociales.
Hola, esto te interesa.
Por un instante al asunto de Ceuta, la investigación sobre la avalancha del mes de julio, porque tenemos novedades sobre las diligencias judiciales. Eva Llamazares.
Movimiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que podemos contar en Onda Cero. Movimiento de su fiscal jefe, Jesús Alonso, que aparta al fiscal del caso, José Perals, y determina que será él mismo en persona el que, por la trascendencia del asunto, lleve esta causa, que aún está por abrirse. La magistrada María Tardón debe determinar si la Audiencia Nacional es competente para instruir el caso y si estamos ante delitos contra la integridad territorial. Según fuentes consultadas por Onda Cero, el fiscal llamado a ser el fiscal del caso sí apreciaba en los hechos de Ceuta posibles delitos, competencia de la audiencia. Ahora será Jesús Alonso el que deba informar a la magistrada acerca del criterio fiscal una vez reciba el informe pendiente de la Guardia Civil y supervisado por razones jerárquicas en este tipo de asuntos por la fiscal general Teresa Peramato.
Gracias, Eva. Eva Llamazares, por esa última hora a la que ha tenido acceso Onda Cero. Aumenta la tensión entre Bruselas y Moscú en pleno auge de la guerra híbrida en suelo europeo. Rusia ha anunciado el cierre de todos los institutos GET del país, acusando a Berlín de hostilidad en respuesta a las acusaciones de Berlín. La Unión Europea ya prepara, entre tanto, una nueva batería de sanciones y la inclusión de 1.600 personas y entidades en su lista negra para frenar los sabotajes del Kremlin. El último en Dinamarca, cuyos servicios de inteligencia acusan a Rusia de preparar actos de sabotaje contra su industria de defensa. Asunción Salvador.
Según la contrainteligencia danesa, Rusia cuenta ya con planes y preparativos para sabotear industrias de defensa en Dinamarca que se dedican especialmente a cuestiones relacionadas con la ayuda militar a Ucrania. El objetivo del Kremlin es cortar esas vías de asistencia por parte de los socios europeos y de la OTAN, a los que considera además cómplices de los ataques ucranianos en suelo ruso. Vladimir Putin.
Estos ataques, sin lugar a dudas, complican las perspectivas de las negociaciones bilaterales de paz.
Cabe mencionar que quienes guardan silencio e ignoran esta situación, me refiero principalmente a los aliados occidentales de Ucrania, se están convirtiendo en cómplices del terrorismo internacional.
Pero esta estrategia rusa, lejos de disuadir a Europa, está reforzando tanto la respuesta comunitaria como la de algunos países dispuestos a ampliar el apoyo a Ucrania. Berlín se ofrece a proporcionarle datos para la selección de objetivos en suelo ruso, por ejemplo, y mientras la Fiscalía alemana investiga si los dos sospechosos del reciente ataque al aeropuerto alemán de Leipzig, del que culpa a Rusia, están vinculados con casos similares en Serbia y también en Polonia, cuyo ministro de Exteriores ha vuelto a citar al embajador ruso para protestar.
En nuestro país, malas noticias para la mítica marca automovilística SEAT. Podría desaparecer del mercado de la automoción después de 75 años. Un plan de choque global de Volkswagen contempla su eliminación gradual hasta su desaparición en 2030. Aunque la planta de Martorell mantendrá su actividad centrada en la fabricación de vehículos eléctricos para otras marcas, la decisión marca el fin de una era para el motor en España. Barcelona, Ricard Jiménez.
Lo único que falta para que esta información se convierta en realidad es que mañana mismo el Consejo de Supervisión de Volkswagen apruebe la estrategia del grupo para el 2030. Tal y como publica un medio alemán, SEAT no aparece en sus planes y la decisión ya estaría tomada. Por su parte, los portavoces de la marca en Cataluña ni confirman ni desmienten su desaparición y rebajan el alarmismo por dos razones. Por un lado, porque en el Consejo Superior de Volkswagen también hay miembros del sindicato, y por otro lado, porque la eliminación de SEAT, dicen, no está vinculada directamente con echar a trabajadores. De hecho, apuntan a Onda Cero que las plantas de Martorell y Landaben en Pamplona son eficientes gracias a su apuesta por la electrificación y la marca Cupra. Y aunque el plan estratégico del grupo de automoción planteara despidos masivos, las fábricas españolas se podrían liberar de la masacre a pesar que el nombre y la marca SEAT desaparecieran a partir de 2029.
45.700.
El regreso a las aulas en nuestro país, que en el caso de muchos estudiantes universitarios supone un problema extra, un problema añadido, el de encontrar una vivienda o un hueco en un piso compartido para poder cursar sus estudios en aquella ciudad en la que desean hacerlo, lo que ni es fácil ni es barato tampoco. 505 euros de media pagarán por una habitación. Supone una ligera rebaja, ligerísima rebaja, respecto al precio del año pasado, aunque el coste sube en la mayoría de las ciudades analizadas. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, el precio del alquiler de las habitaciones ha subido en 8 de las 10 ciudades analizadas y también se ha encarecido en 13 comunidades autónomas, aunque en términos medios se haya recortado en España un 1% a los 505 euros al mes. Pero hay zonas como Baleares, Madrid o Cataluña donde se supera ya los 600 euros de media por habitación, como apunta María Mateos, directora de estudios de Fotocasa.
De hecho, en Barcelona, por ejemplo, ya no hay ningún distrito por debajo de los 550 euros mensuales. Estamos ante un problema de accesibilidad que empieza a alcanzar incluso a fórmulas residenciales que eran tradicionalmente más económicas.
En el último año, el precio del alquiler de la vivienda compartido ha subido más del 11% en Baleares y en Cantabria, y más del 9% en Aragón. Son las tres comunidades donde más se ha encarecido el alquiler de habitaciones, mientras se ha abaratado entre el 1% y el 3% en Cataluña, La Rioja, País Vasco y Andalucía.
Uno de cada cuatro escolares comienza el curso en nuestro país sin beca comedor. Lo más llamativo es que son niños que están en riesgo de pobreza y que, por tanto, en casa tampoco comen bien. Lo denuncia la ONG Educo, que asegura hoy que el problema afecta a 1.200.000 alumnos. El curso comienza no solo con este problema, también con el calor. En el caso de Andalucía, hoy arranca para los niños de entre 0 y 3 años con temperaturas que rondan los 40 grados. En algún caso los superan. Sevilla, Juancho Fontán.
Son más de 92.400 menores de 0 a 3 años los que han empezado el curso en las escuelas y centros de educación infantil andaluza. Son 3.000 más que el año pasado. Un curso que este año cuenta con la novedad de que también es gratis para los niños de un año, lo que supone, según la Consejería de Educación, que el 95% de las familias disponen de esa educación gratuita. Los más pequeños han vuelto hoy a las aulas en un día marcado por el calor aquí en la comunidad. A esta hora, las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada y Sevilla están en aviso naranja, donde los termómetros pueden superar los 42 grados en algunos puntos. Aviso que se va a mantener activo hasta las 9 de la noche.
Hay crisis en el sector ferroviario español, lo constatan las cifras del INE. En la primera mitad del año ha perdido más de 30 millones de usuarios. El desplome no solo castiga a la media distancia y a los cercanías, también cae el transporte de mercancías por los problemas operativos de la red, agravando las pérdidas del sector castigado por la pérdida de confianza tras Sadamuz y por los retrasos cada vez más frecuentes. Juan Olasagasti.
La desconfianza domina al tren en España este 2026. En la primera mitad del año el transporte ferroviario ha perdido 30.750.000 usuarios con respecto al mismo periodo del año pasado. Según publica el Instituto Nacional de Estadística, el accidente de Adamuz, donde fallecieron 46 personas en enero, o las riadas que dejaron a Málaga sin alta velocidad durante más de 100 días, han pesado mucho a la confianza de los viajeros. Millones de personas optan ahora por otros medios o reducen sus trayectos. No solo ha bajado el transporte de pasajeros en el primer semestre, también disminuye el de mercancías, cae casi un 7% en este mismo periodo, 750.000 menos que en el primer semestre de 2025.
Las averías recurrentes hoy han afectado, por ejemplo, a Galicia, en concreto a 4 servicios de tren por una avería de instalaciones en la línea del eje Atlántico, concretamente a la altura de Padrón. Y este año, muy buena cosecha tenemos de películas españolas para competir en los Oscar. La Academia de Cine ha hecho hoy una primera preselección entre las que habrá que elegir a la definitiva. 3 películas: Los Domingos, de Ruiz de Azúa, que ya arrasó en los Goya; El Ser Querido, de Sorogoyen, que se acaba de estrenar; y La Bola Negra, de Los Javis, que también triunfó en Cannes. Belén Gómez del Pino.
Lo tienen difícil este año los académicos para escoger entre esas 3 películas que han sido aclamadas por la crítica y el público. El próximo 16 de septiembre sabremos cuál es la elegida para representar a España en esa carrera para la nominación a Mejor Película Internacional en la 99 edición de los Oscars. Los directores de las 3 cintas han mostrado su alegría por estar en la terna. Desde Estados Unidos, donde ya ha comenzado la promoción, Javier Calvo llamaba la atención sobre el interés que su película está generando.
Algo que nosotros creíamos que eso era muy de nuestra cultura, muy de nuestra historia, algo muy español, aquí en Estados Unidos les emociona de una manera que a mí me sorprende y me emociona también, porque lo entienden y les interesa. Les interesa nuestra historia, les interesa nuestra cultura, les interesa Federico, les interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con La Bola Negra y salen muy, muy tocados.
Las 3 cintas escogidas coinciden en plantear argumentos que atraviesan al público de diferentes culturas. La gala de los Oscars se va a celebrar del 15 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Los Ángeles.
Pues así, con cine nos vamos. Terminamos este ratito de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Marga Zavala. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.